Es muy curioso que en casa no tenemos muchas cosas rusas y mucho menos ucranianas, pero entre ayer y hoy a casa han llegado dos libros. Uno de ellos, El peregrino ruso, y el otro, El reino de los cielos está en ti, de León Tolstoy. Este último yo no lo he leído, entonces no sé de qué va, pero desde luego el título suena bastante bien. Y El peregrino ruso lo leí en el año 2003, o quizás 2004, no recuerdo bien, y fue justo después de una experiencia increíble. En sueños en el que mis guías, en el momento de la noche y yo de estar durmiendo, empezaron a correr unos velos en mi interior y me llevaron a lo que yo percibí ser la cámara secreta del corazón, donde pude entrar y me encontré con una luz de luces o una luz de millones de soles, una luz absolutamente deslumbrante, y un trono en ese espacio en el que se sentaría o estaba sentada la fuente. Y al cerrarse quizás la puerta, por así decirlo, yo quedarme dentro en ese espacio de recogimiento, con una energía brutal y una luminosidad increíble, recibí la respuesta a todas las preguntas que yo jamás me pregunté y me iba a preguntar en el futuro. Fue como una gran contestación a todas las preguntas. Y mi mente siempre está con preguntas. Entonces se produjo una especie de enorme relajación al recibir de golpe todas esas contestaciones o esas respuestas que en el fondo eran una sola respuesta a todas las preguntas que yo he formulado en el pasado, presente y formularía en el futuro. Y mi respuesta o mi reacción ante esa gran contestación por parte de la fuente fue el sonido ah, ah. A-H-A, que luego, claro, analizándolo con mi mente pensante, después de salir de esa experiencia mística, además de sentir una enorme relajación, porque por fin podía descansar después de formularme tantas preguntas, ese A es también un sonido muy místico, y que ha sido recogido en algunas tradiciones como la budista. Tenemos el Om A Hung. Estos tres sílabas semilla que vienen a purificar la mente, el habla y el corazón. Después de esta experiencia mística, al día siguiente, de una manera muy alegre, empecé a decir a todo el mundo: yo soy Harti, yo soy Harti, yo soy el corazón, yo soy el corazón, ¿no? Porque parte de la transmisión que recibí era que yo era el corazón de la fuente, que Dios estaba en mi corazón y que éramos uno. Luego yo era el corazón, yo era corazón, yo soy Harti. Dije durante meses y meses y meses, riéndome a carcajadas, porque me generaba una risa infantil divina, por así decirlo, ¿no? Y cuando se lo decía a personas muy serias, yo soy Harti, yo soy Harti, yo soy Harti, se me quedaban ahí como, yo creo que incluso les descomponía esa seriedad y ese semblante serio, ¿no? De quien pretende ser adulto cuando en el fondo es un niño divino en manos del padre, madre y fuente, ¿no? En fin, fue una experiencia muy bonita y a los pocos días, por supuestísimo, tuve una apertura de corazón enorme, ¿no? Y sentí cómo se iba expandiendo este centro, cómo se abría el corazón, cómo se caían todas las estructuras de mi corazón, estructuras de protección o estructuras rígidas. y empecé a sentir que había un río eterno manando del corazón. Ahora puedo decir que ese río eterno manando de mi corazón es el reflejo del río de la vida eterno que emana del corazón de la fuente, que emana del reino de los cielos hacia nosotros. Es un río que se llama el río de gloria y que nos llena de gloria. Y bueno, a partir de esta apertura del corazón, empecé una búsqueda afanosa porque sentía que había algo que tenía que descubrir, algo más que tenía que articular, ¿no?, en torno a esta vivencia mística. Y entonces en mis manos cayeron el libro del peregrino ruso y después del libro del peregrino ruso los grandes libros del Filocalia, que serían estos libros de la tradición griega ortodoxa del cristianismo de los padres del desierto. Estos libros, que son complejos y que yo no llegué a leérmelos enteros porque ya se complicaba todo mucho, y creo que quizás intelectualizar todas estas experiencias pues me iban a desviar más que acercarme a la experiencia que yo había vivido, ¿no? Pero me quedé con este mensaje del libro del peregrino y también del Filocalia, que es la oración constante y sin cesar que menciona a Jesús en la Biblia, y que este peregrino ruso, cristiano, ortodoxo, inició su peregrinaje desde Rusia hasta el monte Athos en Grecia, buscando quien pudiese enseñarle a rezar sin cesar esa oración que se hace desde el espíritu y que se hace uniendo a Dios con nuestro corazón, por así decirlo, ¿no? Y bueno, creo que es un momento maravilloso ahora que estamos viviendo esta situación súper trágica entre Rusia y Ucrania, ¿no?, para rescatar todo lo bonito que pudiesen tener los rusos. En concreto, yo aporto hoy este pequeño grano, ¿no?, de la tradición espiritual y mística, meditativa y contemplativa del cristianismo ortodoxo, y que, bueno, yo no tengo. Bueno, en realidad podríamos decir que mi espiritualidad no es muy dogmática y de leer la Biblia ni de leer de una manera erudita, ¿no?, todos estos textos. Mi relación con la fuente es mucho más quizás directa y más fuera de los estudios, ¿no?, bíblicos o como lo queramos ver, ¿no? Entonces, bueno, quizás simplemente os aporto esto, ¿no? La idea de por qué no aprovechamos esta situación para encontrar algo bello y bonito que tienen los rusos, algo bello y bonito que tienen los ucranianos. Y ahí sobre Ucrania no puedo decir nada porque francamente es que no conozco. No conozco Ucrania, no conozco ucranianos, no puedo opinar. Sin duda serán gente maravillosa, de la misma manera que los rusos lo son cuando salimos de la política y salimos de las ideologías, ¿no? Y creo que sería bonito que podamos rescatar lo bello que tienen y nos enfoquemos en recordarles lo bello que ellos tienen en pintura, en arte. Mi pareja se ha comprado un libro de León Tolstoy cuando no le he visto jamás leerse nada sobre ningún escritor ruso, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo de joven que siempre he sido una gran lectora y tuve una época muy de leer novelas, pues que me leí todos los grandes clásicos de la literatura rusa, tipo, bueno, Ana Karenina, el doctor Zhivago, Crimen y Castigo, en fin, todas estas novelas clásicas, ¿no? Um, No sé, creo que hay algo ahí, hay algo para nosotros en este libro del peregrino ruso. No sé si lo habéis leído. Yo lo he vuelto a comprar porque lo tenía en papel y lo he comprado ahora esta noche en Kindle. Y bueno, he pasado simplemente por las primeras páginas. Si queréis os leo un poco. Claro, suena un poco cristiano, cristiano. Pero bueno, este libro tiene algo que te va activando el corazón. Si queréis os leo un poquito. Dice, por la gracia de Dios, soy hombre y soy cristiano. Por mis actos, un gran pecador. Por vocación, un humilde peregrino de la más baja condición, que no tiene domicilio fijo y siempre vive errante. Mis bienes consisten sencillamente en una alforja a la espalda con un poco de pan duro, la Santa Biblia junto a mi pecho, bajo la camisa y basta. El domingo 24 después de Pentecostés entré en la iglesia para orar durante la celebración de la Eucaristía. La lectura que estaban proclamando correspondía a la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en el que está escrito, entre otras cosas, orad sin cesar. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria y comencé a pensar cómo es posible orar sin cesar cuando debemos ocuparnos de tantas cosas para ganarnos el sustento diario. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente las mismas palabras que había oído en la iglesia: orar sin cesar. Orando sin cesar bajo la guía del Espíritu, orad en todo lugar levantando vuestras manos limpias. Reflexioné mucho acerca de estas palabras, pero sin encontrar ninguna solución. ¿Qué puedo hacer? Pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de darme una explicación? Visitaré las iglesias donde hay predicadores famosos. Tal vez en ellas encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Lo necesaria que es para nuestras vidas? ¿Cuáles son sus frutos? Pero nadie me daba indicaciones concretas de cómo se debía hacer para orar incesantemente. Como aquello no respondía a mis interrogantes, dejé de asistir a los sermones y tomé la determinación de buscar, con la ayuda de Dios, una persona experimentada y sabia que me explicara este misterio que de manera tan irresistible me atraía. Así, anduve mucho tiempo por diversos lugares leyendo la Biblia y preguntando por todas partes por algún maestro espiritual u hombre devoto versado en escritura. En una ocasión me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un noble que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo. Llegué y me dirigí a su casa. ¿Qué deseas? Me preguntó. He oído decir que sois un hombre sabio y piadoso. Os suplico, en nombre de Dios, que me expliquéis el significado de las palabras del apóstol, orad sin cesar, y de qué forma puedo llegar a conseguirlo. Es lo que más deseo aprender, pero no logro entenderlo. El hombre permaneció un rato en silencio, me miró a los ojos y dijo: La oración interior continua es la constante aspiración del espíritu humano para alcanzar a Dios. Para aprender este dulce ejercicio es necesario que nos concentremos en su realización y hay que pedir a menudo al Señor que Él mismo sea quien nos enseñe a orar sin cesar. Pero hace falta mucho tiempo para aprender. Dicho esto, me llevó a su casa, me dio de comer, me regaló algunas cosas para el camino y se despidió sin más. Me volví a poner en marcha. Mientras caminaba y pensaba y reflexionaba acerca de lo que me había dicho aquel hombre, pero sin llegar a comprender nada. Eran tan intensos mis deseos por llegar a interpretarle que pasaba las noches sin lograr conciliar el sueño. En fin, no os voy a leer todo, pero la verdad es que el viaje que hacemos con este peregrino ruso que va desde Rusia hasta el Monte Athos, es un viaje que te tiene en un puño porque tú también entras en esa curiosidad por aprender esta oración del corazón, que es la base de la práctica contemplativa del cristianismo ortodoxo. Y bueno, a mí me chirriaba una parte de esa oración, porque la oración es Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, o algo así. Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, sinner. Es decir, que al final de esta oración en la que le decimos a Jesús que tenga piedad de nosotros, nos definimos como pecadores, y a mí es que eso me chirriaba. Me chirriaba porque creo que si me pongo a recitar como un mantra esta oración y me empiezo a definir y a anclar en el pecador, yo entiendo que aquellos que siguen una tradición cristiana y que hablan del renacer del ser humano una vez que se ha reconectado con la fuente, ese volver a nacer, por así decirlo, volvemos a nacer libres de pecado, se produce una renovación, una limpieza en profundidad, y volverte a definir como pecador es dar un paso hacia atrás. Entonces ahí ya entramos en diatribas eclesiásticas o dogma religioso con la religión cristiana, ¿no? Y claro, yo ahí voy a chocar mucho porque hay cosas que no comparto, y esta sería una de ellas, ¿no? Que en esta frase, que de hecho en origen la frase de la oración del corazón en la tradición original ortodoxa cristiana no incluye esa frase del pecador, eso se añadió después, ¿no? Y claro, podríamos entrar ahí a en plan conspiranoico a por qué se añadió esa frase de pecador, ¿no? ¿Por qué cuando ya nos hemos purificado y estamos en el camino de la purificación nos tenemos que estar flagelando una y otra vez con la palabra pecador, ¿no? Y claro, hay ciertas líneas de pensamiento cristianas que te vienen a decir que tienes que ser humilde y considerarte que siempre vas a estar en modo pecador, porque siempre vas a errar y siempre vas a cometer fallos, y que tienes que estar en todo momento agachando la cabeza y disculpándote por el hecho de existir, porque vas a cometer fallos, ¿no? Pero bueno, yo desde mi pequeña y humilde perspectiva entiendo que es mejor que me coloque en otro sitio, porque si me empiezo a comer el tarro, por así decirlo, y a anclar dentro de mí este concepto de pecador, me voy a quedar en el modo pecador. Y yo no creo que Dios quiera que estemos en modo pecador. En fin, lo dejo aquí porque sé que esto es un tema que viene a complicar y a enturbiar la belleza de lo que he intentado transmitir. Esta idea de que estamos en una situación de guerra, de violencia, no entendemos bien lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Yo siento que hay mucha manipulación y que no se está diciendo la verdad, pero bueno, me abro a no tener razón yo tampoco. Entonces me abro a decir no sé lo que pasa, pero sí que envío todo mi amor a Rusia, todo mi amor a Ucrania, y estoy convencida que los pueblos de Rusia y Ucrania quieren la paz, y también estoy convencida de que existe un camino de paz y de respeto a todos los pueblos, ¿no? Y solo hace falta buena voluntad, pero cuando quienes dirigen y gobiernan forman parte de las fuerzas densas y oscuras, van a hacer todo lo posible para enturbiar esos esfuerzos de paz. Y bueno, lo dejo aquí por lo bello que supone este viaje del peregrino ruso y esa oración del corazón y ese anhelo de este alma, de esta persona en los años 1850 o por ahí, que decidió emprender un viaje larguísimo, sin medios y simplemente con un cacho de pan y la Biblia en el corazón, y emprendió este caminar y este peregrinar por posiblemente mínimo 1000 kilómetros caminando hasta el Monte Athos. Y bueno, sirva este audio de homenaje a la tradición cristiana ortodoxa presente en Rusia y presente sin duda también en Ucrania y presente, bueno, en otros países, ¿no? Como en Grecia. En fin, buenas noches a todos, un abrazo fuerte, chao.